Buenos días y bienvenidos a Tradición Compartida en Radio UMH, donde hablaremos de las fiestas de la Comunidad Valenciana y descubriremos su historia y tradición, sus trajes e incluso las comidas típicas de cada zona. Con nosotros estará Marina Martínez con la agenda del mes, Ana Sánchez, quien nos contará la tradición de hoy, y se adentrará en el mundo gastronómico con nuestra sección La Receta de la Abuela. Y como no, un servidor dará detalles acerca de los trajes populares. Contamos con la técnica Aitana García y les habla Javier Iturria. Comencemos. En este programa nos iremos a Monforte del Cid. Tendremos el gusto de hablar más tarde con Beatriz Llopisterol, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Monforte del Cid, para que nos cuente cómo se viven desde dentro estas celebraciones. También tendremos a Ramón Rodríguez, propietario del restaurante Casa Ramón, para contarnos un poco más sobre los platos típicos que se cocinan en estas fechas. Pero primero haremos un repaso al calendario con Marina Martínez. Buenos días, Marina.
Buenos días, Javier. Comenzando por la primera fiesta del programa de hoy, encontramos la primera semana de diciembre las fiestas de moros, cristianos y contrabandistas de la Font de la Figuera. Las fiestas se inician con la romería a la ermita de Santa Bárbara, que traslada la imagen de la patrona a la iglesia parroquial, para volverla a subir hasta la ermita al finalizar las fiestas, momento en el que se realiza la elección de las reinas del próximo año. A la romería le sigue el pregón, que marca la salida con la entrada de moros y cristianos, las embajadas mora y cristiana, las guerrillas, los desfiles de comparsa y la gran diana. Todos estos actos multitudinarios y coloristas, subrayados por la música, toman las calles y plazas de la Font de la Figuera, rememorando la Reconquista. Como acto recomendable, sin duda, el contrabando, inusual en las fiestas de moros y cristianos, que amenizado por el bando contrabandista, se celebra el último día de fiesta. A lo largo del año 1730 ya se realizaban actos conmemorativos de moros y cristianos, aunque en este caso se realizaban en honor a la Virgen del Rosario. Como curiosidad, un acontecimiento en el que la fiesta, el deporte y el buen humor se funden casi a partes iguales es de la conocida Carrera de los Calzotets, la cual tiene su origen a principios de los años 70, cuando en la celebración de la Nochevieja en la Plaza Mayor, un grupo de jóvenes desafiando las bajas temperaturas deciden recibir el nuevo año dando una vuelta en ropa interior por toda la plaza, ante el asombro de vecinos y visitantes. A partir de entonces, cada 31 de diciembre, la experiencia se repite, con un éxito tal que lo que comenzó como una broma entre amigos, sin mayor importancia, se ha convertido en una auténtica volta, con un nivel de participación que sobrepasa el centenar de corredores y un público que también cada vez más numeroso espera expectante el comienzo de esta original vuelta. Quienes decidan conocer estas fiestas hallarán 4 días de diversión, convivencia, pólvora, música y alegría. La siguiente fiesta que vamos a comentar es la de San Nicolás de Bari, patrón de la ciudad en la provincia de Alicante. Se celebra el domingo anterior a su festividad, con la bendición y presentación de los niños ante su imagen en la iglesia concatedral de su mismo nombre. En la matutina misa solemne del día 6 y la tradicional procesión con la imagen del patrón de Alicante, no faltan los cargos festeros de las fiestas de moros y cristianos de los distintos barrios de Alicante y representantes de las entidades festeras de la ciudad, como la Federación de Fogueres de San Joan, la Junta Mayor de la Semana Santa y las casas regionales. Participa también un San Nicolás viviente, montando a caballo que reparte juguetes y caramelos entre los más pequeños. Estos actos conviven con las fiestas de moros y cristianos, que en la tarde de la víspera del 6 de diciembre, además de las entradetas festeras, permiten degustar la típica olleta. El día de la festividad de San Nicolás, a las 6 de la tarde, más de 1000 festeros de los barrios alicantinos de San Blas, Altozano, Villafranqueza, José Antonio y El Rebolledo, así como de otras ciudades invitadas, recorren las calles del centro de la ciudad en la entrada mora y cristiana. La siguiente fiesta de la que voy a hablar tiene lugar en Les Coves de Vinromà, municipio de la provincia de Castellón, situado en la comarca de la Plana Alta. El día 8 de diciembre se celebra la Fira de Nadal. Este evento ferial, iniciado en el año 2006, ofrece una gran variedad de productos navideños, así como una buena muestra de artesanía y de la gastronomía local típicas de Navidad. En esta feria podremos saborear los cocs y dulces, figues albadaes, ladiborrajas, productos típicos de Navidad y de la gastronomía covarsina. También podemos ver los talleres organizados al efecto, hacer pastelitos, cous con membrillo o con miel, delgados y harinosas, confituras de boniato, buñuelos, almendras roñosas y, para acompañarlos, un buen chocolate caliente. Encontraremos otros productos como los embutidos, longanizas y chorizos, bodillets, patés, morcillas, lomo adobado o quesos. Además de los productos de alimentación, los artesanos, las asociaciones y comercios del municipio nos ofrecen una muestra de objetos diversos de artesanía, productos de otros países como bordados a mano, artesanía en piedra, capazos, cestos de lata, pulseras y pendientes, vidrio reciclado o centros florales por Navidad. Por último, decir que en la Feria de Navidad no falta una muestra de las casas rurales de las masías situadas en Les Coves de Vinromà. La última fiesta de la que voy a hablar en el programa de hoy nos lleva hasta el Mercadillo de Navidad de Salinas, municipio de la Comunidad Valenciana, que se celebra el tercer fin de semana de diciembre, de viernes a domingo. En el interior de la nave, de propiedad municipal, de la calle de la Molineta, se instalan más de 30 puestos de comerciantes y artesanos que dan color y calor a estos días cercanos a la Navidad. Si tienen oportunidad de ir, no se lo pierdan.
Muchas gracias, Marina, por avisar de las próximas fiestas. Espero que las hayan podido apuntar bien en sus calendarios. Ahora damos paso a la sección de historia, con Ana Sánchez.
Hoy os hablamos de las fiestas de moros y cristianos de Monforte del Cid, declaradas de interés turístico provincial de la Comunidad Valenciana por la Conselleria de Turismo y por la Agència Valenciana de Turisme. Los orígenes de estas fiestas, en honor a la Purísima, se remontan al alarde militar y a la soldadesca que se realizaba en la Edad Media y que pasó después a ser uno de los actos principales de estas fiestas locales de moros y cristianos. La primera soldadesca, en honor a la Purísima, tuvo lugar el 8 de diciembre de 1769, repitiéndose en años sucesivos. De este modo, podemos afirmar que el origen de la devoción a la Inmaculada Concepción se remonta al siglo XVIII, cuando el obispo de Orihuela sustituye al tradicional patrón San Jaime por la nueva patrona. Así, las fiestas patronales pasarían de celebrarse de julio a diciembre, siendo el octavo día de este mes el de la patrona. La fiesta religiosa, surgida en el siglo XVIII, en su mayor parte es financiada por los vecinos y también estará presente en las calles. Todo ello provocó la introducción de festejos populares en las tradicionales fiestas religiosas y así, al tiempo que se oficiaban misas, sermones y procesiones, también encontramos máscaras, bailes, fuegos artificiales y soldadescas. Para contar la evolución de la fiesta, nos acercamos a la primera noticia que encontramos sobre la denominación de esta celebración como Fiestas de Moros y Cristianos, en el año 1881. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, la fiesta fue suspendida durante varios años. De 1919 a 1967, se celebraba únicamente si la situación económica lo permitía, lo que no ayudaba a que el número de festeros, entre 80 y 120 aproximadamente, se ampliase. Será entonces a partir de 1968 cuando la fiesta se consolide. La unión de fiestas, como tal, se disolverá definitivamente en ese año y tendrá lugar la fundación de las tres comparsas, moros, cristianos y contrabandistas, aumentando el número de festeros de 1.100 hasta 1.200. Otro hecho a resaltar es el de la incorporación participativa de la mujer en la fiesta, hacia el año 1946, desfilando por primera vez como abanderada. Este hecho es especialmente relevante, teniendo en cuenta que Monforte del Cid es uno de los pocos municipios donde participan en las fiestas hombres y mujeres por igual. En la actualidad, las fiestas se inician con la salida del tambor los cuatro domingos previos al 5 de diciembre, día en el que se inician los festejos con la denominada Alborada. Uno de los actos cumbre en la celebración de los moros y cristianos de Monforte del Cid es la embajada que cada comparsa declama e interpreta con singular talento. Los desfiles generales resultan de especial vistosidad, dado al importante número de participantes que en ellos participan, pudiendo rondar en ocasiones una cifra que se acerca a las 2.000 personas. La procesión del día 8 de diciembre y la entrega de banderas son los actos que dan por finalizada la fiesta.
Muchas gracias por este interesante rato que nos ha hecho pasar. Seguimos en el programa con la parte dedicada a los trajes de estos moros y cristianos de Monforte del Cid. Hoy, en la sección de trajes, tenemos las principales vestimentas de los monfortinos que exhiben en los pasacalles que se realiza por la ciudad. La principal diferencia de estas fiestas es que solo existen tres comparsas: los moros, los cristianos y los contrabandistas. Cada comparsa demuestra su poderío y sus coloridos vestidos en el desfile general para dar buena muestra de su raza festera. La principal característica común es la vistosidad y el colorido de estos trajes, con predominancia de dorados, plateados y colores vivos. Empecemos describiendo los componentes del traje cristiano. Un componente muy importante es el pesado casco metalizado pavonado en color gris, que para quien desconozca qué es el pavonado, es un procedimiento que consiste en la aplicación de una capa de óxido abrillantado para que el acero mejore su aspecto y de esta forma evitar la corrosión. Además, el casco está rematado con un metal dorado y la parte posterior del casco siempre más baja para proteger nuca y orejas. También está compuesto por el jubón de manga larga, capucha y leotardos, a modo de cota de malla, de color gris plata. A la altura del pecho y el terciopelo rojo se lleva una cruz que mide 25 centímetros de largo. Asimismo, los soldados llevan una túnica de manga larga de color hueso, en tejido de lana y que cubre desde los hombros hasta las pantorrillas. En las muñecas, para proteger al guerrero, se le colocan unas muñequeras de baguetilla de color natural que se ajustan gracias a las correas. Todos los cristianos deben llevar un cinto de baguetilla que se debe abrochar por la parte trasera. Del mismo material, pero a la altura de las piernas, se deben colocar las espinilleras que se atan a la parte posterior de la pierna. Por último, como calzado, se debe llevar bota o zapato de color marrón. Todo este traje se cubre con una capa castellana de terciopelo tinto, que llega hasta los tobillos y está forrada en tejido raso del mismo color. En cuanto al traje moro, su composición es muy diferente. Posee un turbante blanco con adornos dorados en hilo o lentejuelas y en la parte superior del gorro lleva una media luna en metal dorado. También se debe llevar una camisa blanca de fantasía con relieves del mismo color, sin cuello y abotonada a la espalda. A la altura del pecho se luce un adorno confeccionado en terciopelo, ribeteado, en dorado y bordado con hilos de colores. Asimismo, se debe llevar un chaleco corto y abierto de terciopelo negro decorado con bordados y lentejuelas. En las piernas se coloca un pantalón bombacho de color azul en tela rasa o similar, que llega hasta la espinilla, y en los costados se debe llevar una tira de galón dorado. A la altura de la cintura, sobre el pantalón y la camisa, se debe llevar una faja blanca de gran anchura, en tela borrada con caída al lado izquierdo. En los pies se lleva un calcetín alto de color blanco, sobre otro de color negro o azul, y encima se debe poner una babucha del mismo color. Por último, la comparsa contrabandista se caracteriza por sus vestidos coloridos y muy decorados de las mujeres, ya que llevan trajes de colores muy vivos, como rosas y rojos, y con numerosos adornos como flores y aderezos. En el pelo llevan una rosa siempre en el lado izquierdo. El traje cubre desde los hombros hasta el suelo, llevando un escote en pico. Cubriendo los hombros, las mujeres llevan una manteleta de color rosa o violeta. En cuanto a calzado, las mujeres deben llevar zapatos sin plataforma de color negro. Los hombres, en cambio, su traje está compuesto por colores azules y naranjas. En la cabeza se lleva un sombrero de color azul y de terciopelo. A la altura del pecho se coloca una camisa blanca y una corbata de color naranja. Encima se coloca un chaleco de terciopelo azul con numerosos bordados dorados y adornos naranjas. Sobre la cintura y encima de la camisa se coloca una faja naranja de gran anchura. Por último, en las piernas se debe llevar un pantalón de color azul y a la hora de calzado se debe llevar botas o botines de color negro que lleguen hasta la rodilla. Esto es a grandes rasgos la descripción de los principales trajes de la fiesta de Monforte. Ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan, volvemos en unos minutos.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos:
en la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Ya estamos de vuelta en Tradición Compartida. Ahora seguimos con las recetas de la abuela, un viaje gastronómico a los guisos y comidas más tradicionales.
Buenos días de nuevo, Javier, y hoy en Recetas de la Abuela veremos la gastronomía de la zona de Monforte del Cid, con una cocina especialmente tradicional que se basa en la dieta mediterránea tan típica de la provincia de Alicante. Entre sus platos más comunes destaca el arroz con conejo y el caldo al cielo, este último con patatas, bacalao, huevos y tomate. Por otro lado, también encontramos las tortas de aceite con sardinas. Y en cuanto a la repostería, destacan las toñas y tortadas monfortinas de almendra y merengue, conocidas en toda la comarca. Asimismo, destacan los licores de anís con los que se elabora la bebida paloma monfortina. Pero bueno, en cuanto al plato estrella de hoy, nos centraremos en el arroz con conejo. Apunten bien porque estos son los ingredientes para 4 personas. 350 gramos de arroz, conejo troceado, 2 docenas de caracoles serranos, azafrán, pimienta negra, sal, un vaso de aceite de oliva y un tomate grande maduro. Para la preparación de este manjar habrá que limpiar previamente los caracoles bajo agua fría en una olla con sal. Al fuego habrá que colocar la paellera con el aceite para freír el conejo troceado. Y cuando veamos que va cogiendo un poco de color dorado, añadiremos el tomate rallado sin piel hasta que esté todo rehogado. Después, más tarde, se pasará al conejo y tomate a una cazuela con aproximadamente 2 litros de agua y se dejará hervir hasta que la carne la encontremos suficientemente blandita. Luego, pasaremos de nuevo a la paellera para agregar todo lo hecho anteriormente y sazonar con sal, pimienta y una pizca de azafrán. Por último, se pone el arroz y los caracoles y se deja cocer durante 20 minutos a fuego vivo, aunque habrá que dejarlo reposar. Ese es un consejo, durante un minuto antes de poder servirlo. ¿Alguna vez habéis probado el arroz con caracoles y conejo, chicos?
Pues sí, la verdad es que yo como todos los domingos y me encanta. Bueno, aunque los caracoles la verdad es que los quitaría.
Bueno, ¿y tú, Javier?
A mí sí, la verdad es que sí que me gustan mucho, pero el arroz no me los comería.
Los caracoles.
Claro.
Bueno. Además de esto, hoy también contamos en la sección de recetas de la abuela con una entrevista muy culinaria con el dueño de uno de los restaurantes más concurridos de Monforte del Cid, ¿verdad, chicos? Buenos días, Ramón. Cuéntanos, ¿cuál es el plato estrella de tu restaurante?
Pues mira, el plato estrella del restaurante es el gazpacho de rape y gambas, que en la zona de Santa Pola se suele hacer con mero, pero nosotros aquí lo hacemos con rape y gambas. Y es un plato muy bueno a degustar, que es el que nos lanzó a la fama a nosotros pues hace ya 12 años.
¿Y qué se come en los Moros y Cristianos de Monforte del Cid?
Aquí pues es muy típico, sobre todo, pues eso, el arroz con conejo y caracoles, las famosas fasegures que se hacen aquí, que son las pelotas, y luego los gazpachos aquí, lo tradicional, son de conejo con pollo y caracoles. Lo que ocurre es que aquí en mi casa, por hacerlos distintos, pues entonces lo hacemos siempre de rape y gambas. Pero esos son los platos estrellas de aquí, de las fiestas más demandados.
¿Y qué diferencias vivís en el restaurante cuando son las fiestas?
Pues la diferencia, pues lógicamente, bueno, pues aquí coincide, digamos, con el puente de la Purísima, y pues sí que se nota pues una gran afluencia de público que nos viene aquí a ver las fiestas. Aquellas personas que a lo mejor no se han ido de viaje, digamos, por el puente, pues se quedan aquí, pues aprovechan para ver la fiesta. Y lógicamente, pues siempre hay más afluencia de clientes en el restaurante, no en el mío, sino en todos los demás que hay aquí en Monforte.
¿Preparáis, o sea, algún plato distinto, además del que has comentado?
Sí, solemos preparar, bueno, que lo hacemos todos los días del año, la paletilla de cordero al horno, la carrillada ibérica guisadita, que eso es un plato que aquí nos lo demanda mucho también, y luego para estas fiestas, otro plato que hacemos nosotros, el guisado de rabo de toro, que está muy bueno, sí. Y luego, pues, postres sí. También, sí.
¿Qué postres destacas?
Nosotros, por ejemplo, tenemos tres que son los que más nos demanda la gente. Uno es el tocino de cielo, el otro es la leche frita con su turrón, que está muy buena.
Sí, yo doy fe de eso.
Y el bizcocho brownie. con su chocolate calentito, relleno de nueces y melado con un poquito de licor de mandarina, que es un licor muy muy tradicional aquí en Monforte, que las destilerías están aquí en el pueblo. Sí, sí, esos son los tres postres que más nos demandan.
Pues muchas gracias, Ramón. Muy bien.
Pues gracias a vosotros, ¿eh? Y nada, que paséis un feliz puente y si os animáis, aquí estamos en Monforte.
Muchas gracias.
Una copita de moscatel y todo eso que apetece y el famoso licor de café también, que es muy típico aquí en Monforte en las fiestas de moros y cristianos. ¿Vale? Pues ya sabéis que estáis invitados.
Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Muy ricas esas recetas. Esperemos que os haya dado tiempo a apuntarlo todo. Y a continuación, ahí, con la con Ramón Rodríguez, dueño del restaurante Casa Ramón, de Monforte, es decir, uno de los más prestigiosos y concurridos de esta localidad.
Así es, Javier. Para finalizar, les recordamos a nuestros oyentes la celebración de las Jornadas Gastronómicas de Monforte del Cid, con la participación de 4 restaurantes en los que cada fin de semana un restaurante podrá ofrecer uno o varios menús con variedad de entrantes y platos tradicionales, pero a la vez innovadores. Esperemos que les hayan gustado los platos del día y sobre todo que les haya dado tiempo a apuntar todas las recetas.
Pero todavía no terminamos, porque hoy tenemos el gusto de hablar con Beatriz Llopis en nuestra entrevista especial. Después de contar esta tradición, en nuestra entrevista especial de hoy tenemos a Beatriz Llopis Terol, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Monforte, que nos explicará más a fondo esta festividad. Buenos días, Beatriz.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿acude mucha gente a las fiestas?
Pues sí, son las fiestas de Monforte, se celebran del 5 al 9 de diciembre y las fiestas reciben gran cantidad de visitantes debido a que cae siempre al puente de la Purísima y son días festivos que la gente pues se anima a participar en nuestras fiestas de moros y cristianos, a venir a ver los desfiles, las embajadas y acompañarnos en la celebración de estas fiestas.
¿En qué acto hay más afluencia de gente?
Pues son muchos los actos que podemos destacar de las fiestas de Monforte, sobre todo los desfiles generales que se celebran el día 6 por la noche y el día 8, que es el día de la patrona, por la mañana. Esos desfiles pues viene mucha gente, sobre todo gente del extranjero, gente que está en nuestros alrededores y que se acercan a ver los desfiles con tanto colorido, son especiales. Hay 3 bandos, son en los moros, los cristianos y los contrabandistas. Y luego, sobre todo, también las embajadas. Las embajadas son unos actos donde la gente acude a ver la proclamación de las embajadas de Monforte. Las embajadas tienen una peculiaridad. Cada bando tiene su embajada y son embajadas que se enfrentan unos contra otros. Y la peculiaridad de Monforte es que cada año hay una persona diferente que hace la embajada. No siempre es la misma persona. Entonces, pues eso es un aliciente más para que la gente venga a verlas y haya una ilusión tanto de la gente que proclama la embajada como de la gente de Monforte para ver la proclamación de la embajada de cada comparsa.
¿Se prevé que haya un aumento de turistas para este año con respecto a 2012?
Pues sí, ya que cae el fin de semana, el puente de la Inmaculada y el día grande, que es el día 8 de diciembre, el día grande de Monforte, pues sí que prevemos una afluencia mayor que el año pasado y que otros años. También todo depende también un poco del tiempo, si nos acompaña. La verdad es que los últimos años estamos teniendo un tiempo muy bueno, entonces la gente se anima a venir a ver todos los actos. Y luego pues también hay una peculiaridad, por lo que decíamos antes de la población extranjera, pues hay una peculiaridad que también atrae mucho al visitante, ya que fuimos el primer pueblo de España en adaptar nuestras embajadas al idioma inglés. Entonces, es una atracción para muchos extranjeros, incluso para gente de los alrededores, pues llama mucho la atención.
¿Con qué presupuesto se afrontan las fiestas?
Pues el presupuesto sale del ayuntamiento y aparte las 3 comparsas pues también tienen su presupuesto de cada comparsa, pues tienen que pagar músicas, bandas de músicas, luego hay que pagar la iluminación de las calles de Monforte, la pólvora. La verdad es que es un presupuesto grande, pero bueno, el pueblo de Monforte para las fiestas patronales pues sí que hacemos ese esfuerzo para que todo salga muy bien y se pueda llevar todo a cabo como está previsto.
¿Y sabes si se han rebajado el presupuesto de estas fiestas con respecto a otros años?
Pues hombre, la bajada de presupuesto siempre, debido a la situación económica que nos en la que nos encontramos, pues sí que ahí ha habido cosas que ha habido que recortar, pero vamos, son inapreciables, ya que todo se mantiene tal y como se ha hecho desde décadas. Todos los actos se mantienen, no se ha suprimido ningún acto, todos los festeros pagan sus cuotas y con eso pues también ayuda un poco a que las fiestas salgan adelante.
¿En qué acto existe una mayor participación por parte del ayuntamiento?
Pues el ayuntamiento pertenece a la comisión de fiestas, entonces está presente en todos los actos, tanto con la ofrenda de flores a la Purísima, que se realiza el día 5, posteriormente se realiza el pregón, que se realiza desde el balcón del ayuntamiento, y luego pues en todos los desfiles, en la tribuna está presente la autoridad, hay alguna autoridad que también desfila, o sea que se involucra en la participación de las fiestas. En todas las misas que se celebran por las mañanas en nuestra iglesia parroquial, en toda la procesión, vamos, es un conjunto entre compases y ayuntamiento, lo que forma la comisión de fiestas, y la comisión está presente en todos y cada uno de los actos que se realizan en Monforte.
¿Y estas fiestas generan empleo para la ciudad o para el pueblo?
Pues sí, piensa que son fiestas que atraen a muchísima gente, entonces pues todo el tema de, aparte de la preparación y todo lo que conlleva, pues el empleo se ve en servicios, restaurantes, incluso las mismas bandas de música que vienen a tocar, pues tienen, claro, cobran y todo eso genera empleo tanto en la banda de Monforte, con la banda musical, la Sociedad Musical La Lira de Monforte, como en todas las de los pueblos vecinos que nos acompañan. Las fiestas es toda una cadena, desde el primer grano que se pone para que empiecen, pues todo va generando unos contratos y unos servicios que generan empleo tanto para la gente que viene de fuera para prestar los servicios como para la gente de Monforte, los trajes, todo implica las flores que se prestan a la Virgen, el castillo de fuegos. Y lo que decíamos antes, pues todos los bares, los restaurantes, los servicios de catering, pues todo eso sí que genera empleo y esos días pues es mucha la gente que acude a Monforte y que participa en las fiestas de Monforte.
¿Y participa usted en alguna de las fiestas?
Pues sí, en todas. Le podría decir que en todas. Yo soy festera, salgo desfilando, entonces pues no. Anteriormente, este es mi primer año como concejal de fiestas, pero anteriormente he participado en todos, desde la ofrenda, el pregón, los desfiles, las embajadas, la procesión de la Virgen, el acto de entrega banderas y este año pues mucho más.
¿Y qué recomendaría para estas fiestas?
Pues a la gente que nos está escuchando recomendaría que les animo a participar, a acercarse a Monforte. Recomiendo que vengan a ver los desfiles, que son muy bonitos y coloridos, a ver las embajadas, que se involucren en el ambiente festivo de Monforte, que seguro que les gustará, que vengan a probar nuestra gastronomía en estos días tan especiales como el cocido con pelotas, el arroz y conejo, así como pastas típicas del municipio, las tortadas. Luego tenemos las destilerías de anises y licores, que en estos días pues más que nunca están presentes en las calles de Monforte. La gente se anima a beberse pues un café o una mandarina. Y todo eso es pues que les invito a que vengan y que lo prueben y que se involucren en el ambiente festivo de Monforte, que seguro que les va a gustar mucho.
Vale, pues esto es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en el programa.
Gracias a vosotros.